Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante 54. Si hago un poquito de tiempo, 53, porque está a punto de cambiar el reloj este digital que tenemos. Y este programa, por el día de hoy, sí, que es el 22 de junio, acabará cuando Carlos Honorato nos dé el resultado del juego de agudeza. En este caso hablamos mnemotécnica, casi, sí, de memoria, porque hay que recordar cuando la gasolina estaba a unos precios que nos
parecían regalados. A un euro, 0,01.
Fíjate, y nos parecía caro ya,
sí,
en algún momento, ¿eh?
Nos parecía caro. Y el, sí, gasoil a 0,93. Bueno, pues lo que preguntamos hoy en nuestro Twitter, la foto en la que se ve ese monolito de una estación de servicio, con esos precios tan asequibles.
Sí.
¿De qué año es? ¿2012, 2016 o 2020?
Bueno, ¿y cómo van los porcentajes de momento?
¿Te acuerdas que te dije que 2020 estaba fuerte ahí? Sí. Como el vinagre, ¿no?
Casi la mitad, ¿no?
Pues ya está bajando.
¿Qué me dices?
Ahora mismo está en el 42%.
Ah, bueno.
Porque se le acerca desde atrás el 2012.
Ah,
con el
ya.
37.
Ah, que ha subido mucho.
Ha subido mucho, mucho, sí. Pues casi ha doblado.
Y así
como la gasolina.
Medio, el 2016.
El 2016 está con el 21%. Ahí, que sí, sí, que sí, no.
Bueno, pues hay pelea entre el 2012 y 2020.
Sí.
Y va a seguir la pelea hasta la 1 menos 5, que será cuando paremos.
Sí.
Y Carlos nos diga primero lo que habéis votado y segundo si hemos acertado no mayoritariamente.
Daremos la respuesta correcta y cuántos de vosotros habéis acertado.
Muy bien, estupendo. Pues nada, Carlos, hasta dentro de un
No
ratito.
Te robo más tiempo, no te robo más tiempo.
Puedes robármelo y quedártelo además. No hace falta que me lo devuelvas.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenas noches.
¿Cómo te llamas?
María Cruz.
María Cruz.
Yo empecé a bailar con 2 añitos y medio en un centro cultural donde tomaba mi hermano clase de inglés. Y estaba mi madre con una amiga suya en una cafetería y me fui, no se dio cuenta mi madre, y en una de las salas escuché música, llamé a la puerta y le dije a la profesora que si yo podía bailar eso. Pero claro, yo no sabía que era flamenco ni que era nada.
Bueno, pues esa vocecita que escuchábamos es la de la bailadora María Cruz, protagonista de Amores Flamencos, un espectáculo que se estrena en el Teatro de la Latina, se va a estrenar el próximo 30 de junio y va a estar solo hasta el 17 de julio, así que hay que darse prisa todos los amantes del flamenco. Y oye, en todos los amantes de las cosas bien hechas en general para conseguir entrada. María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que te estábamos escuchando unas declaraciones tuyas de hace algún tiempo. ¿Quién te iba a decir a ti cuando empezaste a bailar que ibas a terminar siendo la protagonista? Bueno, terminar, quiere decir que hoy te ibas a encontrar siendo la protagonista de un gran espectáculo como es Amores Flamencos.
Pues sí, la verdad, yo tampoco me lo iba a imaginar, que desde pequeñita, que siempre ha sido mi sueño, y ahora estoy haciendo lo que me gusta.
Oye, ¿cómo surge todo este espectáculo? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, habéis estado preparándolo?
Pues el espectáculo surgió tras mi paso en Got Talent.
Sí.
El director artístico me vio, apostó por mí y junto con la ayuda también de mis padres, de la producción El Lucero, pues nos decidimos meter en montar un espectáculo de flamenco para poder llegar a más gente, que la gente vea lo que es nuestra cultura, nuestro arte, y estuvimos montándolo desde el noviembre, justo después de pandemia, y lo estrenamos el año pasado en el EDP, y este año estamos esta temporada en La Latina.
¿Ha cambiado con respecto al espectáculo que estrenasteis hace un año?
Sí, bueno, yo creo que siempre que haces un espectáculo vas viendo poquito a poco detalles que pueden mejorar, cositas, entonces, en comparación con el EDP, yo creo que a nivel de baile, de músicos, estamos más seguros y luego también hemos hecho modificaciones para mejorar y enriquecer el espectáculo.
Oye, María, para alguien como tú, que no lleva mucho tiempo en este mundo del espectáculo, entre otras cosas, pues, que eres jovencísima, vamos, no por nada más, compartir escenario con Carmela Greco, ¿qué supone?
Pues compartir escenario con Carmela Greco, yo lo he dicho muchas veces, y es que es un regalo, porque una persona joven pueda aprender de una persona mucho más sabia, ya no solo lo que te enseña el escenario y las tablas, sino más allá, todo lo que ha recorrido ella y otra época que ha vivido ella, que yo no he podido vivir porque soy más joven.
Claro.
Entonces te transmite todo eso que ha vivido ella de joven, y es que eso es un regalo, porque eso, solo tengo palabras de agradecimiento para ella, porque la verdad que es un regalo que me ha puesto ahí, y en el escenario yo creo que esa conexión que tenemos se ve.
Oye, lo que se ve en este espectáculo es mucho arte, mucho trabajo, es un espectáculo muy cuidado. Música en vivo, ¿verdad, María?
Sí, tenemos músicos en directo, también tenemos composición propia, que la han hecho José Almarcha, Roberto Jabonero, y sí, contamos con dos cantes, dos guitarras, tenemos violín, tenemos piano, también tenemos bases musicales, percusión, y tenemos lo que es todo un grupo de músicos que dan vida al espectáculo.
Bueno, y lo que hacéis es un recorrido de palos del flamenco con creaciones originales, como tú nos dices. ¿Pero cuántos palos tocáis?
Pues, a ver, tenemos palos de flamenco como bulerías, tenemos sí. Alegría, soleá por bulería, soleá, fandangos, tangos, taranto, hacemos seguidilla también. Luego también tenemos otras partes más contemporáneas para llegar también a más gente. Otras partes de estilizada con palillos, salimos con mantones, con batas de cola. Entonces, hemos englobado todo eso para lo que hacemos con contemporáneo y estilizada.
Sí.
Es todo para enriquecer al flamenco. Porque la base de nuestro espectáculo es el flamenco.
Es el flamenco 100%, claro que sí. Oye, sí. De todos los palos, María, ¿cuál es el tuyo, el favorito, ese que dices? Ese es el que más me hace mover los pies.
Pues, a ver, yo tengo varios que me gustan, como la soleá, soleá por bulería, alegrías, pero también depende mucho de tu estado de ánimo como estés.
Claro.
Porque hay a veces que cada palo tiene un carácter diferente, no se baila todo igual. Entonces, yo creo que según la etapa de tu vida en la que estés, te sientes más identificada con uno que con otro. Pero con los que ahora mismo me decanto más son por esos tres.
Bueno, vas a estar tú sobre el escenario, ya decimos que estrenáis en Latina el 30 de junio, pero luego vas a estar acompañada de otros bailarines también.
Sí, llevamos también cuerpo de baile, llevamos cuatro chicos y cuatro chicas que nos acompañan durante todo el espectáculo, y la verdad que son unos auténticos profesionales y son gente joven también que tiene ganas de bailar, entonces eso también es muy importante.
Bueno, Carlos Rodríguez dirige el espectáculo. Como protagonista, María Cruz. Como artista invitada, Carmela Greco. Y luego 17 artistas en escena total, que es uno de estos espectáculos grandes, bien montados. Digo, el vestuario, ¿cuántos vestidos sacas, por ejemplo, María?
Pues nosotros tenemos cambios de vestuario en el escenario. Hay algunos cambios que hacemos, que llevamos un vestido y luego llevamos otro encima y nos los quitamos en escena. Y luego también hay partes que llevamos bata de cola, y es como que el espectáculo va evolucionando de un color a otro. Es como de una época más gris, más oscura, y poco a poco el espectáculo se va hacia la luz, hacia el rojo, y vemos como esa evolución en el espectáculo poco a poco.
Oye, ¿y peinarte cómo te peinas? ¿Cuánto te mide el pelo? Porque como es que estoy viendo unas cuantas fotografías, hombre, hay alguna que el pelo se ha alargado de una manera artificial, pero ¿tu pelo natural cuánto mide, María?
Pues no sé cuánto mide exactamente, pero sí me llega como por el culete. Por ahí sí que me llega el pelo.
Bueno, que no está nada mal, y peinárselo tiene que ser una cosa complicada, ¿no?
Bueno, lleva su tiempo, lleva su tiempo. Antes de salir a escena sí que tienes que dedicar, porque claro, tienes que estar todo el espectáculo, que te tiene que aguantar todo el tiempo el pelo. Entonces, bueno, lleva su trabajo.
En fin, María Cruz, madrileña, finalista de Got Talent, y ahora con un espectáculo en fin, en el que ella es la protagonista absoluta, que se estrena el 30 de junio en el Teatro de la Latina y que lleva como título Amores Flamencos. María, que tengáis muchísima suerte, muchísimo éxito y sobre todo
muchas
que lo
gracias.
Disfrutéis, que lo disfrutéis vosotros, porque cuando las cosas se disfrutan en el escenario, los del patio de butacas lo disfrutamos más todavía.
Por supuesto.
Muchísimas gracias. Un beso enorme,
muchísimas
María.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Los alumnos que el curso que viene estudien farmacia en la Complutense van a poder hacer prácticas en un aula que se acaba de inaugurar y que recrea al milímetro una oficina de farmacia. No le falta ni un solo detalle y lo más importante, va a estar bien abastecida de medicamentos donados por los laboratorios para que los estudiantes se vayan familiarizando con su manejo y en lo que será su principal labor, aconsejando a los clientes y a los pacientes sobre su uso. Bueno, visitando esta aula, ¿a quién tenemos? Pues sí, a Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, como decías, es un aula simulada de farmacia y van a tener la suerte de disfrutarla a partir del próximo curso los alumnos que estudian en esta facultad. Nos acompaña la decana, Irene Iglesias. Buenos días.
Buenos días.
Y enhorabuena, porque ha quedado realmente bien, muy real, y ese era el objetivo.
Pues sí, muchas gracias por la enhorabuena. Era de lo que se trataba, de buscar una simulación lo más real posible a una oficina de farmacia comunitaria abierta al público.
Se inaugura, como decíamos, en esta jornada y es importante porque por aquí van a pasar muchísimos alumnos. No sé cuántos tiene esta facultad.
Bueno, tenemos como unos 2.500 estudiantes y van a pasar los del último año cuando realizan la última asignatura, que son prácticas tuteladas. Tienen que estar 6 meses en oficina de farmacia o en farmacia hospitalaria. Aquí hacen 3 meses en un sitio y 3 meses en el otro. Entonces, todos al final tienen que pasar por este aula.
Sigue habiendo mucha demanda, hay muchos jóvenes que quieren ser todavía farmacéuticos.
Sí, sí, la verdad es que nosotros no tenemos problema de demanda. Siempre tenemos una nota de corte bastante alta, la del año pasado fue 11,08 me parece, o 108, no me acuerdo muy bien, pero 11, algo. Y tenemos un número amplio de estudiantes que pueden optar a plazas, porque ofertamos del orden de 375.
Ahora que estamos aquí en el interior de esta farmacia, ¿qué cualidades tiene que tener un buen boticario?
Uy, madre mía. Bueno, un buen boticario tiene que, como buen sanitario, tiene que estar primero muy bien formado. Creo que aquí les damos una buena formación. Luego tiene que tener empatía, sobre todo porque tiene que tener para los pacientes, el público que reciba en su farmacia. Tiene, por tanto, que tener saber técnicas de comunicación para que también el paciente entienda lo que le quiere explicar. Además, bueno, pues tiene que estar formándose continuamente en las nuevas técnicas que van saliendo, las nuevas investigaciones que se van produciendo, porque la farmacología, que debe estar muy bien formado en farmacología y que desde aquí les damos muchísima formación, está continuamente evolucionando. Entonces, ese es la principal característica, o sea, aparte de buena gente, que eso también tiene que ser, buenas personas, que también es importante.
Se ha demostrado durante esta pandemia, porque la farmacia era lo que más alcance teníamos todos. Irene, cuéntale a los oyentes cómo se ha querido precisamente preparar este aula, que como decíamos, simula a cualquier farmacia que podemos encontrar en Madrid.
Bueno, realmente lo que hemos pretendido es simular una farmacia que tenga las últimas tecnologías en todos los servicios que puede ofrecer una farmacia comunitaria. Entonces, tenemos una zona de dermocosmética donde tenemos un aparato que nos lo ha cedido Microcalla para poder ver el tipo de piel, el tipo de manchas, la protección solar que necesita dependiendo del tipo de piel que tenga, etcétera. Luego tenemos una parte de dietética y de plantas medicinales. La parte de dietética, pues para también enseñarles todo lo que se puede hacer desde la oficina de farmacia en ese campo de nutrición. Tenemos una báscula, pero bueno, es mucho más complejo que una báscula porque da todo tipo de medidas antropométricas, el índice de masa corporal, la cantidad de agua que tiene el cuerpo, extracelular e intracelular, mide la tensión también. Entonces, valora muchas otras cosas más, que luego ya con el consejo dietético y nutricional que van a dar los profesores que van a impartir estos talleres aquí, pues les pueden perfectamente aclarar todo ese tipo de dudas. En plantas medicinales, que obviamente son la fitoterapia, es una cosa muy nuestra, Luego tenemos toda la zona de atención farmacéutica, que como veis está detrás del mostrador, porque tiene que estar así, o sea, no puede estar
al alcance de nadie.
Como estamos simulando, pues tiene que ser así, y en los cajones es donde están también los medicamentos, Y luego toda esta zona pues ya es un poco
de parafarmacia,
o sea, hay cosas de cosmética, porque bueno, pues aparte de L'Oréal, pues también está Unifarco, está EFAME, está Cofares, bueno, hay un montón, no quiero...
Todos los laboratorios y todas las firmas que han donado sus productos... Exactamente, para que estén aquí en esta farmacia.
Exactamente, también tenemos otro aparato para hacer SPDs, que son sistemas de dispensación personalizada, que eso también lo tienen bastantes farmacias, si queréis os lo enseño un poquito, uh-huh. Es para que las personas mayores polimedicadas tengan mayor facilidad para poder tomar la medicación y tener una mayor adherencia. Uh-huh. Adherencia lo que significa es eso, que no dejen de tomar nunca lo que deben y en la hora que deben. Entonces, aquí se mete cada medicamento que tiene y entonces vienen por días y tomas.
Y así se le entrega al cliente.
Se entrega al paciente. Uh-huh.
Pues nos ha encantado visitar la Facultad de Farmacia y aprender tanto de estos profesionales que en nada van a estrenar, como decíamos, este aula simulada de farmacia. Hemos tenido además la suerte de contar hoy con la decana, con Irene Iglesias. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien.
Pues muchísimas gracias y a vosotros por haber venido.
Se estrena, como decíamos, el próximo curso.
Bueno, pues ya lo saben, los futuros estudiantes de farmacia van a tener esa posibilidad que nos parece una idea genial.
Súbeme la radio.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
No sé muy bien a qué viene esta música, porque tengo ya conmigo a Chus Galán. Chus, muy buenas.
Buenas, Paquito el Chocolatero.
¿Esto Paquito el Chocolatero? ¿De cuándo
¿no?
acá?
Ah, no.
No, por Dios.
Bueno, 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 yo qué sé, yo hacía así, me sonaba que sí, no sé.
Entonces, amor, bueno. ¿Estos fallas, el amor brujo?
Ah, vale.
Yes. Ah, vale. Pero claro, ahora empiezo a ver la relación. Falla, la falla tiene fuego. El fuego es el protagonista de la fiesta que hoy nos trae Chus Galán.
Pues sí.
Toma ya.
Efectivamente. Pues hoy nos vamos a ir...
¿A dónde?
A San Pedro Manrique de Soria.
Ah, muy
es
bien.
Es una localidad que cuenta con unos 800 habitantes y allí sus fiestas de San Juan,
¿sí?,
las protagonistas del juego, son conocidas como... Paso del Fuego,
¿ah?,
y Fiesta de las Móndidas. Y se celebran precisamente en honor a San Juan Bautista y a la Virgen de la Peña.
¿Mm?
Fiesta que, por cierto, ya ha sido declarada de interés turístico nacional y además bien de interés cultural.
Ah, muy bien.
Te explico. El Paso, sí, del Fuego es el acto más característico. El ritual se celebra delante de la ermita de la Virgen de la Peña,
sí,
allí, en la medianoche. Los sanpedranos, precedidos de tres toques de trompeta, cruzan descalzos y sin quemarse, esto es muy,
sí,
importante, un sendero de ascuas incandescentes dispuestas a modo de alfombra.
Nunca he sabido cómo lo hacen.
¿Sí?
Tremendo.
Nos,
sí,
lo van a explicar.
Sí, ay, qué bien.
Pues la tradición manda que los tres primeros mozos que pasan, las ascuas, llevan a cuestas a las tres móndidas de las fiestas, que son algo así como las reinas.
Vamos a empezar... Una móndida es una reina de la fiesta.
Sí.
Vale, vale, vale. Perfecto.
Bueno, vamos a empezar a ver cómo nos lo desgranan y nos lo cuentan. Nuestros protagonistas tenemos a los tres.
Muy
al
bien.
Alcalde de San Pedro Manrique, Julián Martínez. Julián, buenos días.
Hola, buenos días.
También tenemos a uno de los que pisan las ascuas, uno de los pasadores, que se,
¿sí?,
llama... César Luis Barrero, más conocido como Cesitar. Cesitar, hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Y una móndida, que es,
ay,
Ana,
qué bien,
Eras,
qué bonito.
Que es una de las fiestas. Hola, Ana.
Hola, buenos días.
Bueno,
hola,
pues vamos, Ana, con el alcalde primero, si te
muy
parece.
Muy bien, perfecto,
Eli.
Claro que sí.
A ver, alcalde, ¿de dónde procede esta tradición? Porque es antiquísima, ¿no?
Bueno, efectivamente, es una tradición ancestral, es un rito celtíbero, que a lo largo de los años, de los siglos, se ha ido plasmando por estas tierras y que, afortunadamente, podemos y presumimos de seguir manteniéndola.
¿Cómo se organiza todo, alcalde? Porque se necesitan kilos de leña. ¿A qué hora hay que prender las ascuas para que estén en su punto en el momento de la medianoche?
Bueno, pues los preparativos son arduos y costosos. Se llevan preparando desde hace más de un mes, concretamente, ¿no? Pero bueno, pero al final todo llega a su ser, ¿no? Pues las mondillas preparan lo que es su vestuario, sus cosas pertinentes, uh-huh, para realizar la fiesta, y el ayuntamiento pues tiene preparada de un año para otro la leña para poder quemar y para poder...
¿Cuántos kilos?
Luego, pues,
sí, no,
bueno,
no,
pues,
¿cuántos kilos, pues, efectivamente?
Pues se queman en torno a dos mil kilos, y la hoguera se enciende pues en torno a las 9 de la noche para que las 12 estén totalmente extendidas y totalmente apta para pasar.
Alcalde, todos los que hemos visto alguna vez este espectáculo, porque a la hora de la verdad es un auténtico espectáculo, siempre nos hemos preguntado cómo es posible que los mozos de la zona pasen por encima de las brasas sin quemarse. Dicen, bueno, algo tienen que tener de especial. Por ejemplo, ¿la madera es especial o es... ¿de qué es la madera?
Bueno, la madera es un roble que se cría por los montes de la zona, sencilla y llanamente. Que está cortada, está seca y nada más. Es,
o sea,
es roble,
no,
roble normal.
Vale,
roble,
sí, que no es una madera extraña que a lo mejor se calienta menos. No, o sea,
no,
esto
no,
hay que
no,
dejarlo
no,
claro, ¿no?
No, es roble. Y la ascua está incandescente, pero bien incandescente. O sea que...
Sí. Calorcito dan.
Cesitar.
Sí.
Cesitar. Yo creo que tú eres el que mejor nos puedes explicar cómo es posible que nos queméis. O si es verdad que nos quemáis.
Hombre, no nos quemamos, no nos podemos quemar, porque tenemos que seguir la fiesta luego al otro día. Mm. Bueno, pues a ver, cada maestrillo tiene su librillo y bueno.
Ah, o sea que no hay unas directrices comunes, no hay un truco que os vayáis pasando de generación en generación solo los del pueblo para que nadie se entere que os haga más fácil, sino que cada uno más o menos tiene su truco.
No sé si se puede llamar truco, porque bueno, al final lo que tienes que hacer es pasar, ¿sabes? Pero bueno,
sí.
Yo soy de la opinión, bueno, yo siempre me baso en que pues cuanto más fuerte pisas el ascua, más amortiguas digamos, le quitas un poco el oxígeno y no te quemas tanto.
Ajá. Oye, Cesita,
te puede salir una pequeña ampolla en un sitio un poco entre los dedos alguna vez, pero vamos, no es muy...
Una curiosidad que tengo, ¿cuántos metros andáis sobre las brasas?
Bueno, depende de la zancada de cada uno, pues solemos dar entre 7-8 pasos, más o menos.
O sea, estamos hablando de unos 6 metros aproximadamente.
Sí, más o menos.
Sí. Vale. Cesitar, ¿cuántos años has pasado en las ascuas?
Pues unos 30, ahora de memoria, pero 34 años.
Madre mía. Sí.
Oye, ¿y por qué ser pasador? ¿Esto es una tradición de padres a hijos? ¿Cómo es?
Bueno, sí, es como todo. Sí. Yo, bueno, el año que fue mi hermana Mondía no la pude pasar porque me había roto la pierna y no la pude pasar. Y bueno, pero la tenía en mente el pasar la hoguera. Y bueno, pues no sé, son cosas que se llevan desde niño, o sea, desde...
¿El arroyo qué?
Desde que nace.
A ver, se nos mete el alcalde, que debe estar hablando con alguien.
Sí,
Cesitar,
sí.
Este año pasas a una Mondida también y vamos a saludar... Dime, sí, ¿a quién pasas?
Pasa una Mondida, sí.
Vamos a saludar precisamente a una de ellas, que además la tenemos trabajando, con lo cual no la podemos entretener muchísimo.
Pues vamos a acelerarlo.
Ana, tú eres una de las afortunadas, ¿no?, a las que te van a pasar a hombros. Eres una de las Mondidas, ¿no?
Sí, así es. A mí me pasa mi marido, Carlos.
Muy bien. Bueno, es la primera vez, me imagino, que vas a pasar por encima de las brasas. Aunque no. ¿Lo has pasado más veces?
Sí, bueno, no, me ha pasado mi marido, me ha pasado un par de veces me ha pasado mi marido.
Los tres primeros que pasan llevan a una de las Mondidas de las fiestas, pero luego los pasadores pasan a otra serie
quieren.
De gente que quiere. Por ejemplo, pueden llegar a pasar incluso a un familiar, aunque sea varón, ¿sabes?
Ya.
Sí, es así. Oye, ¿cómo se elige las Mondidas? Ana.
Las Mondidas actualmente pues no se eligen, salimos voluntarias, ¿vale? O sea, la tradición dice que el día 3 de mayo, que es el día de la Cruz de Mayo, que es fiesta local, pues ese día antiguamente había muchas mozas que eran quintas, que eran muchachas jóvenes, que se metían en un bombo y se hacía un sorteo. Y las tres que salían, pues esas eran las que iban mondidas. Pero bueno, pues actualmente ya con el paso de los tiempos, lo primero, no hay tantas muchachas. Y bueno, ya se ha dejado aquello de meter en el bombo, pues porque pues todo el mundo no ha querido o no le ha venido bien o las circunstancias de cada uno. Entonces ya pues actualmente ya llevamos, no sé, te voy a decir algo, como 18 años, por ejemplo, que salimos voluntarias, o sea, somos voluntarias, nos ofrecemos directamente al ayuntamiento para ser voluntarias mordidas sanpedranas.
Bueno, Ana, creo que lleváis unos trajes muy espectaculares, además, que supongo que serán tan antiguos como las propias fiestas. Y luego, a ver, aquí, ¿qué es más fácil? Vamos, ahora que nos escuchan, aunque a lo mejor se lo tendríamos que preguntar a tu marido, ¿qué es más fácil, pasar con una Mondida delgadita o con una Mondida que pesa un poquito para hacer eso de masa que nos decía César?
Hombre, pues eso te lo tiene que contar un pasador, pero vamos.
Algo te habrá comentado el marido, ¿no? De que si te ha pasado varios años.
que sí. Yo pienso que llevar queso, o sea, llevar queso, bueno, ya se me va la pinza.
Está trabajando precisamente fabricando queso, ¿verdad?
Mira, bien. Pues oye, a lo mejor si hay que aumentar el peso y hay que llevar un queso de 8 kilos.
Peso, sí. Yo pienso que llevar mucho peso
sí.
Tampoco es bueno, pues porque a lo mejor el pasador pues puede cimbrear, que llamamos, o puedes tener demasiado peso. Entonces, bueno, pues hombre, si tú llevas un peso cuanto más ligero mejor, pues porque lo manejas mejor, sin más.
Espérate,
pero,
que está...
Por la propia comodidad del pasador.
Espera, Ana, que...
Ni mucho ni poco.
Que nos lo va a decir Cesitar, que esté... Si... Cesitar, tú que tienes callo en esto de pasar mozas encima de los brazos. ¿Qué es mejor, que sean un poquito delgaditas o que estén un poquito entradas en carnes?
Bueno, hombre, qué duda cabe que cuanto más ligero sea el peso, pues más. Pero bueno,
ya.
A mí me ha tocado pasar de todo y he pasado a hombres también que pesan.
Ah, bueno,
que, claro. Que los hombres pesan más que las mujeres, aunque en la es no sé si era por los huesos, por lo que sea, pero un hombre siempre pesa más que una mujer.
Oye.
Que, pues claro, el problema de pasar el fuego es tanto, no es tanto el peso, sino que la que se sube arriba se sepa agarrar bien, ¿sabes?
Ya.
Para que no, para que tú no tengas que estar tirando de brazos, porque tú lo que tienes que hacer es estar en plenas facultades y con toda tu fuerza para pasar la hoguera. Si tú tienes que coger, si ella se sitúa bien
sí.
Y tú no tienes que tirar de brazos hacia arriba, pues es bastante mejor. Y ahí el peso, bueno, pues influye, pero no influye tanto.
Oye, una curiosidad, Cesitar.
Sí.
El pasador más mayor que hay y el más joven, ¿a qué edad más o menos empezáis?
Bueno, yo empecé un poco, bueno, ya te digo, yo empezaría sobre los 24, por ahí. En cambio, tengo un chico que empezó a los 13.
Ajá,
mi hijo, Ismael.
Ajá.
Yo creo que es de los más jóvenes, y no el que más. Pero bueno, de los más jóvenes.
Ajá.
Ya ha pasado.
¿Y de edad de mayor, hemos dicho?
De mayor, bueno, tenemos ahora el más veterano es el Alejandro del Chichorrilla.
El Chichorrilla, ya.
Sí.
Sí, sí, sí.
Que, bueno, ese, yo qué sé, no sé los años que tendrá, pero hasta hace poco la ha pasado con... Con 80 y mucho, sí, sí.
Madre mía, qué maravilla.
Sí, sí.
Pues nada, sí. Ana, una última cuestión que le vamos a preguntar también al alcalde, porque vosotros además, al día siguiente del Paso del Fuego, hacéis también, hay otra tradición para vosotras, ¿no? Que es donde también ejercéis de móndidas, ¿no?
Sí, sí, tenemos una bañada bastante... Estas fiestas es todo agrupado en 24 horas, que digo yo.
Sí,
pues
sí,
nada,
sí.
A primera hora de la mañana vienen a vestirme, a ponerme el traje típico,
sí.
Las enaguas, el mantón, las joyas, los avalorios, bueno, todo esto lleva un trabajo de, bueno,
importante.
Contamos
sí.
Con unas vestidoras que vienen a casa, todo previamente preparado y todo previamente organizado, y empiezas, pues no sé a qué hora vendrán a vestirme, pues entre las 5:30 y las 6 de la mañana, más o menos. Y luego sobre las 8:30 de la mañana, pues viene para la música con la charanga a buscar a las móndidas casa por casa, ¿vale? Las móndidas en ningún momento estamos solas, siempre estamos acompañadas por el pueblo y con la música, evidentemente. Y bueno, pues hacemos una serie de actos, como son las descubiertas, que ahora te se lo explicará el alcalde, como es ir a la procesión, a misa, bailar la jota, la cuarteta, llevar el canastillo, hacer la ofrenda. Bueno, pues una serie, prácticamente hasta las 5 de la tarde, pues estamos de actividad en actividad, sin parar. Pingar el mayo también, que es otra cosa que lo hacen los quintos. Y bueno, pues estamos en todo, somos... Las
protagonistas
el
de las
eje
fiestas.
De la fiesta,
normal,
el eje de la fiesta gira en torno a nosotras.
Pues Ana, que lo paséis muy bien,
claro.
Y no sé si todavía
Gracias.
Tenemos al alcalde por ahí para hacerle
sí,
una última pregunta.
Sí. Alcalde.
Sí, ahí estamos. Aquí le tenemos. Sí, usted aquí, hace la de la descubierta a caballo. Explíquenoslo muy rápidamente, porque ya nos quedamos casi sin tiempo. ¿Cómo es eso de lo de la descubierta? Que también es una tradición muy,
muy
particular.
Sí, claro.
Lo que vais a aprender hoy de la fiesta de mi pueblo.
Pues lo vamos a aprender vamos todo.
Vamos a ver. La descubierta, ¿qué es la descubierta? Intento explicaros en poco tiempo. Vamos a ver. Esta fiesta estamos diciendo que es un rito ancestral que posiblemente con el paso de los años pudiese confluir con el famoso tributo de las 100 doncellas que el rey cristiano pagaba al rey moro. No sé si suena algo eso.
Sí,
¿suena algo?
Sí.
Vale. Bueno, pues entonces aquí se hablaba que en aquel momento del tributo aquel también se pagaban 3 doncellas que se llevaban de la zona, ¿no?
Sí.
Entonces el signo de la descubierta es algo que se implantó posteriormente con el tema de que ya después de la batalla de Clavijo los musulmanes habían desaparecido de la zona y entonces el ayuntamiento lo que hace es dar la vuelta al pueblo en señal de que...
A caballo, digamos, ¿no?
Así, damos a caballo en señal de que supervisamos de alguna manera, decimos que no hay monos en la costa, que no hay monos por los alrededores, ¿no? Un poco es eso. Y que el tributo que en aquel momento se pagaba queda liberado. Y entonces, luego, pues ellas en un momento determinado nos reciben en un sitio específico del pueblo que nosotros denominamos Las Heras, y entonces ahí hay un saludo especial. Y bueno, pues son los actos que conllevan un poco una mezcla, como decía antes, de rito ancestral con un rito que en el tiempo se pudo trasladar con el famoso tributo.
Vamos, alcalde, que hay que ir a San Pedro Manrique a ver esta fiesta. 24 de junio, nos podemos acercar. Todos, es más, conviene que nos acerquemos porque es una fiesta única. Está declarada de interés turístico nacional y bien de interés cultural. Forma parte del patrimonio de todos. Así que, alcalde, prepárese para recibirnos en Soria, en San Pedro Manrique. Nada, de aquí a 2 días. En fin, muchísimas gracias, alcalde, por haber estado con nosotros. Muchas gracias también a Cesitar. Que lo pases bien. Nunca mejor dicho, en todos los sentidos. Pásalo muy bien. Y Ana, que nada, que lo pases divinamente como Mondida y que te salga bien el queso, que te hemos interrumpido en mitad de hacer queso.
Vale. Estamos,
un beso, muchas gracias a todos.
Compañera, hasta luego. Que me echan una mano en todo, porque si
hasta
no,
luego.
Madre mía.
Chus Galán, que la semana que viene nos tenemos que ir a otro punto de España.
Sí.
Tienes que buscar alguna fiesta curiosa. Las tenemos muy originales.
Creo
las tenemos
que nos vamos
ancestrales.
A ir hacia Logroño.
Ah, que te, algo de vino o algo, no.
Sí.
Bien, por la semana que viene nos vamos de fiesta a Logroño. Hasta entonces, chus, adiós.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues ya que estamos en el 24 de junio, bueno, estamos, metafóricamente hablando, imaginariamente, nos estamos adelantando al tiempo, pero el próximo 24 de junio, como todos los años, también se va a celebrar el Día Mundial de la Ufología. Estamos en la Semana de la Ufología y ¿qué ocurre en este programa? Que los miércoles abrimos un expediente X. Bueno, mejor dicho, lo abre para nosotros Álvaro Martín, que hoy se va a la U de UFO, o de Ufología, o a la U de OVNI. Omnilogía no existe, ¿no? Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Sí, existe.
¿Ah, sí, Omnilogía?
En habla hispana hay algunos autores que utilizan, de hecho sería lo más lógico, Omnilogía.
Pues sí.
Sería la castellanización, digamos, de este término venido de Estados Unidos, UFO.
Sí, bueno, que estamos en la semana, ¿no?, de la ufología. Pasado mañana es el Día Mundial de la Ufología. Y, uh-huh. Y claro, llega el momento de hablar hemos hablado recientemente de ovnis o de... ¿Cómo se llaman ahora? Ya no se llaman ovnis. Recuérdame cómo se llamaban.
No se llaman ovnis. O sea, se llaman UAP. guap.
Guap.
Y efectivamente, bueno, estamos celebrando todo esto, que se alarga, ¿eh? No solamente es esta semana.
Ya, o sea que se va a alargar en el tiempo, en el mes de la ufología, podemos decir casi. Bueno, sí. Y dentro del mundo de la ufología, que por cierto, ¿por qué es el día 24 el día que se dedica a este tema?
Fíjate qué curioso, Eli, que la ufología es ese estudio de los fenómenos aéreos no identificados. Mm-hmm. Ahora podemos hablar con total naturalidad de este tema, puesto que desde el año pasado el mismísimo Pentágono reconoce que esto es algo real y que lo están investigando. No diciendo que puede ser, pero por lo menos que hay algo que ni siquiera los propios pilotos pueden identificar en el cielo. Y al hilo de esto, se celebra este viernes, el 24 de junio, porque tuvo lugar el considerado primer avistamiento de la historia moderna de la ufología. El famoso avistamiento de un piloto llamado Kenneth Arnold en Estados Unidos, cuando estaba sobrevolando con su avioneta particular el monte Rainier cerca de Washington, en el estado de Washington, cuando en esta misma fecha, 24 de junio de 1947, a las 3 de la tarde aproximadamente, se encontró con un escuadrón de objetos que él no identificaba. Que él, su forma era de media luna, pero que él dijo que se movían por el cielo, esos 9 objetos, pues como si tiras un plato al agua y da saltitos, como esas lanchas que van muy rápido,
sí,
que van dando saltitos.
Sí.
Entonces él dijo la palabra flying saucer, en inglés,
plato volante.
Y así se quedó, pero no que tuvieran forma de plato volante, sino que se comportaban como si tiraras un plato al agua. Y en realidad tenían, como digo, forma como de ala delta, como de media luna. Volaban muy rápido y él no identificó ninguna aeronave estadounidense con el tamaño, con la forma, con el brillo y con el movimiento que tenían. Ninguna nave que él conociera por aquel entonces. Se ha hablado incluso de que lo que pudo ver este Kenneth Arnold fuera algún tipo de prototipo de experimentación, más bien más terrestre que extraterrestre, vaya. Igual que hoy se habla también de esa posibilidad. Pero es que, Eli, los ufólogos estudian los ovnis y no se han puesto de acuerdo ni siquiera en cuál es el Día Mundial de la Ufología. Porque es este viernes.
Sí.
Pero también volveremos a hablar seguramente dentro de unos pocos días, porque es el 2 de julio
también
el Día Mundial de la Ufología. Lo cual es muy paradigmático.
Sí.
Es que los propios estudiosos no se ponen de acuerdo.
Oye, Álvaro, a lo mejor uno es el Día de la Ufología y el otro el de las abducciones, porque es verdad que son dos términos muy unidos, muy, muy ligados entre sí, porque evidentemente sin ovnis, o mejor dicho, en este caso ya no hablaríamos tanto de ovnis, hablaríamos sin naves tripuladas por seres pensantes no aparecieran en el mapa, no habría posibilidad de que abducieran a nadie.
Efectivamente. Y es que el 2 de julio se celebra el Día Mundial de la Ufología por el estrellamiento del ovni de Roswell, el famoso caso Roswell.
Fíjate.
Entonces, bueno, nosotros nos quedamos con este 24 porque técnicamente es el primer avistamiento moderno de extraterrestres, o bueno, o de naves, o de lo que sea, de ovnis, vaya. Pero es que ahora vamos a hablar de una abducción que recientemente, hablando de lo que comentabas, Eli, pues he podido investigar.
Sí.
Pero antes te diré cómo está la ufología, en un minuto, cómo está la ufología hoy en día.
Pues muy bien.
Como te digo, los ufólogos no se ponen de acuerdo ni qué día es el Día Mundial de los OVNIs ni en qué son los OVNIs. Teoría prioritaria, que vienen del espacio, es decir, que son otras civilizaciones extraterrestres. Otra teoría también bastante aceptada, pues que la mayoría sería tecnología avanzada de otras potencias, tecnología secreta, drones súper avanzados que nosotros vemos como si fueran directamente OVNIs. Hay que tener en cuenta que la tecnología militar suele ir por 50 años hasta 50 años por delante de la tecnología civil. Otra, que son proyecciones mentales, que nuestra mente es capaz de crear eso que estamos viendo, pero que es muy real. Otra, que vienen de dentro de la Tierra, no de fuera, sino de dentro. Hay una teoría que dice que la Tierra por dentro está hueca y que se ha creado una civilización en el interior de nuestro planeta. Otra, que vienen del futuro, que somos nosotros mismos en un futuro muy lejano. Y otra, te estoy contando las que son así como más aceptadas, que vienen de otras dimensiones, es decir, de otro espacio-tiempo distinto y se cuelan en nuestra realidad. Entonces, ya sabemos que por lo menos la ufología hoy en día es algo un poco más serio, que los militares y los científicos se interesan por estudiar qué es eso que están viendo, sobre todo por motivos de seguridad en Estados Unidos. Hoy estamos abriendo nuestro expediente X. Bueno, pues en Estados Unidos tienen 400 expedientes X desde el año 2004 hasta nuestros días que no son capaces de explicar. 400 encuentros, sobre todo con militares, que tienen que ver con portaaviones o con cazas que se han encontrado y han grabado a veces este tipo de objetos. Y bueno, lo que algunos estudiosos como el gaditano José Antonio Caravaca están abogando es porque distingamos lo que sería la ufología cercana de la ufología lejana. ¿Qué se refiere con esto? La ufología cercana serían unos encuentros con las naves y, o con sus tripulantes que tendrían unas características muy diferentes y un origen muy distinto a la ufología lejana, que es pues un piloto, un astrónomo o cualquier tipo de testigo que se encuentra a lo lejos con un objeto brillante, con algo que no es capaz de identificar. Podrían tener explicaciones y orígenes diferentes, pero hay encuentros muy alucinantes como el que te voy a contar ahora que no se puede explicar porque sea un dron chino.
Creo que hay, te refieres cuando dices, te voy a explicar un caso, creo que te refieres a un caso que has estado investigando tú mismo, ¿no?
Sí, sí, yo mismo, y que está fresquito en los kioscos, ahora mismo acaba de salir la revista esta, la revista del misterio Año Cero, y se ha publicado un artículo que yo he titulado Estuve dentro de un ovni, entrecomillado, porque eso es justo lo que dice la testigo. La testigo es una mujer cordobesa llamada Lourdes Montes, que siendo muy pequeña, en 1972, ella tenía 10 años, pues en un trigal se encuentra con un objeto, bueno, pues casi un típico platillo, metalizado, da unas cuantas vueltas alrededor, ella está jugando con sus amigos, que por cierto salen corriendo cuando ven esto, ella se queda sola con el objeto, y ella cree que hasta ahí había sido su contacto, su episodio, un contacto desde fuera, digamos. Pero pasa el tiempo y ella siempre se hace preguntas, ¿por qué apareció eso ahí? ¿Quiénes estarían dentro? Porque ella tenía mucha curiosidad. Bueno, pues ya en su etapa adulta, en los últimos meses, este mismo año, se ha sometido a un episodio de hipnosis regresiva, que se utiliza mucho en el universo de los contactos y de las abducciones. A través de esa terapia, con un médico y un profesional, no con una persona que se ha titulado leyendo un libro, no, con un médico que además pudo monitorizar sus constantes vitales de una forma muy parecida a como se hace con un polígrafo, pues, esto es muy interesante, pues haciendo esa regresión a aquel momento de 1972, ella se da cuenta de que ese episodio de tiempo perdido, esas preguntas que tenía sin respuesta, se debían a que ella había estado dentro de ese aparato y había visto a los supuestos tripulantes, que por cierto eran muy raros porque tenían como escamas, habíamos hablando algo parecido a V, a esos lagartos de V, tenían como escamas y en vez de tener piernas tenían una especie de cola, como todo el mundo se puede imaginar, una especie de sireno, un tritón, algo así. Fíjate qué cosa más rara.
Pues muy raro, pues el resultado, esto sí, no se había escuchado en otros casos, desde luego.
En el artículo comento algún caso parecido con entidades, con seres parecidos a los que vio esta Lourdes Montes en su encuentro. Está todo bien detallado, pero también lo importante es el veredicto. Este doctor, ¿qué dice? Después de monitorizar sus constantes vitales, su respiración, su actividad cerebral, el hemisferio derecho y el izquierdo, cómo se compenetran, cómo funcionan. Cuando una persona está mintiendo, su cuerpo lo puede demostrar, por eso los polígrafos pueden establecer que alguien está mintiendo, por sudoración, por respiración, por movimientos involuntarios. Esta mujer lo que ha señalado sus patrones vitales es que estaba recordando algo que ella había vivido, que no estaba fabulando y estaba inventando un recuerdo sobre la marcha. Ahora, este hombre, este médico dice, yo no puedo asegurar que esta mujer ha estado dentro de un ovni, pero sí puedo poner mi mano en el fuego porque lo que me ha contado durante la hipnosis no es una invención.
Ya. Bueno, pues ahí dejamos los puntos suspensivos sobre este caso tan curioso y además que nos llega de primera mano, de la mano de Álvaro Martín. ¿Qué vas a hacer, Álvaro, en tu programa Madrid Misterioso del próximo sábado?
Vamos a hablar de un tema interesantísimo que se llaman los cuadrados mágicos. Por ejemplo, en lugares como Pompeya se han encontrado estos cuadrados que a veces tienen números, a veces tienen letras y que se pueden leer de cualquier manera, siempre salen el mismo resultado, y se ha pensado que esto podrían ser objetos dedicados a realizar rituales mágicos con un experto y con un alquimista. Ahí es nada, vamos a hablar de este tipo de cuadrados.
Bueno, pues no nos lo pensamos perder. Madrid Misterioso, a la noche del sábado al domingo, a la una de la madrugada. Ahí tenemos esa cita, esa otra cita con Álvaro Martín aquí en Onda Madrid. Álvaro, que te escuchamos el sábado, y el miércoles que viene volvemos a encontrarnos aquí en el Buenos Días Madrid.
Claro que sí, Eli, muchas gracias. Un abrazo.
Un beso, hasta luego. Pues nada, según el protocolo de este programa, solo nos queda algo pendiente, que es resolver el juego de agudeza visual, que en este caso es de memoria, de Carlos Honorato. Ese juego en el que hoy ha colgado en nuestra cuenta de Twitter una fotografía realizada en el pasado, hay que decirlo, del precio de la gasolina en un momento muy concreto, que fue o en el año 2012, en el año 2016 o en el 2020. Son las tres posibilidades que nos ofrecía Carlos.
Eso es.
Y entre las que había que decidir. ¿Qué han decidido los oyentes?
A ver, el 19% de los oyentes dice que es de 2016 esos precios.
El 19%.
19%.
Nada, un porcentaje muy bajito.
El 33% que es de 2012.
33. Bueno, ya estamos en la tercera parte de
y ha ganado el año 2020 con el 48%.
Madre mía, y la respuesta correcta es...
¡2020!
¡Bien, que han ganado! No, yo no sé por qué...
Te pones contenta,
puedo parecer
¿eh?
Cruel contigo, pero es que llevas muchos días ganando.
Pues hoy han ganado los oyentes.
Claro, oye, qué buena memoria.
Y las gasolineras
pero
también.
Pero increíble, ¿eh? 2 años y ha doblado el precio de la gasolina. En fin, mañana otro reto, Carlos. Mañana otro programa. Oyentes, os quedáis con el partido de la una. Hasta mañana. Sí.